RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
La vida de un niño es como un trozo de papel en el que todos los que pasan dejan una señal. Con esta hermosa frase, este proverbio chino, queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes de nuevo a su programa Contando Hasta 10. Un saludo muy especial a la comunidad universitaria del Estado Hidalgo de México, a la red latinoamericana de emisoras y obviamente a nuestra población y comunidad académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo, Alfoncito, bienvenido.
Buen día, Mónica. Buen día a toda la amable audiencia. Estamos en un nuevo programa de Contando Hasta 10.
Así es, Alfoncito, y habíamos quedado en un tema que es clave para el desarrollo de todo ser humano, y es precisamente el crecimiento infantil y la incidencia que han tenido pues las instituciones y especialmente la familia en ese proceso de evolución. Uno de los aspectos fundamentales que tratábamos en días anteriores era el valor de la presencia de los padres. Recordemos que el desarrollo no solamente se centra en el tema físico, sino el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico de nuestros niños y nuestras niñas. Pues bien, hoy, Alfoncito, queríamos tocar un tema clave que incide significativamente en esa evolución de nuestros jóvenes. Se trata de la autoestima. La autoestima, pues, siempre ha estado muy ligada, muy de la mano a los temas del autoconcepto y la autoimagen. Pero dejemos claro que la autoestima es, en pocas palabras, de la forma en que nuestros niños, nuestras niñas, nosotros mismos nos pensamos, nos amamos, nos sentimos y nos comportamos con nosotros mismos. El autoestima entonces también tiene que ver con esas creencias y esos valores que todas las personas tenemos acerca de lo que somos, las capacidades que descubrimos, las habilidades, todas nuestras potencialidades, y que precisamente son las que nos han llevado a lo que somos actualmente. Esta autoestima nos permite entonces reconocer cuáles son esas capacidades que poseemos, y al lado de ella entonces se forma la autoimagen y el autoconcepto. Cuando hablamos de la autoimagen, Alfoncito y estimados oyentes, es precisamente en sí la imagen que nosotros construimos de nosotros mismos, la representación mental que las personas tenemos o tienen de sí misma, tanto en el presente y obviamente proyectada hacia esas expectativas del futuro. Otro concepto ligado a estos dos anteriores es el autoconcepto, como la comparación subjetiva que nosotros mismos hacemos de nosotros mismos en relación a los demás, así como de lo que estos nos dicen y las conductas que se dirigen hacia nosotros. Entonces, tanto la autoimagen como el autoconcepto resultan más directamente vinculados con la personalidad que la autoestima. Pero hoy precisamente le damos valor a este concepto, Alfoncito, porque es clave detenernos en ello.
Claro, compañera, es importante lo que planteas, e igualmente me parece muy significativo rescatar el hecho de que estamos hablando de conceptos construidos. Tanto la autoimagen, el autoconcepto, como la misma autoestima, son conceptos que nosotros como seres humanos elaboramos a partir del discurso del otro, lo que dicen los otros de nosotros. Especialmente es lo que demarca quiénes somos en términos de autoestima, de autoconcepto y de autoimagen. En este sentido, obviamente el papel de los padres, por ejemplo, es fundamental. Podemos, por ejemplo, retomar una situación donde el padre le dice al niño, hoy no quiero verte porque estoy muy ocupado. De alguna manera esa expresión es una negación del niño, ¿cierto? No quiero verte, es decir, tu presencia me es molesta. Podríamos más bien en este sentido decir, mira que hoy estoy ocupado, hoy mi tiempo es demasiado complejo, ¿por qué no nos vemos más tarde? ¿O por qué no aplazamos la revisión de esa tarea para esta tarde? Fíjate que es la misma situación y estamos utilizando dos discursos marcadamente distintos. Un discurso, como lo decíamos en primera instancia, negador de la imagen, de la existencia del otro, y otro discurso donde reconocemos al otro, pero también le hacemos entender cuál es nuestra circunstancia particular. Entonces fíjate que son dos cosas muy diferentes y a partir de ese discurso es que nosotros podemos pensar o considerar qué tipo de autoestima, qué tipo de relación, qué tipo de concepto estamos generando en las personas que nos rodean y especialmente en los niños y niñas que están en un proceso de crecimiento y desarrollo.
Tú lo has dicho y es que son dos etapas claves, la infancia y la adolescencia, donde la autoestima pues crea una marca bien intensa, bien profunda. Son, digamos que, etapas vitales donde pues el niño, la niña, los jóvenes se encuentran más vulnerables. Todos nuestros hijos merecen esa atención que tú acabas de mencionar, porque del grado de aceptación o rechazo que de esa figura paternal, hablamos de la madre y del padre, pues depende precisamente que nosotros estemos edificando o por el contrario, eliminando el autoestima de nuestros hijos, dado que pues a veces inconscientemente nosotros pues creemos que estamos actuando bien frente a ellos, pero por el contrario estamos limitando su futuro, no le estamos enseñando a crecer él mismo, porque precisamente el niño percibe que no es querido, que no es aceptado. Pero si manejamos ese otro discurso, pues estamos dándole una valoración diferente. El niño está siendo querido, está siendo aceptado, y entonces es a partir de él donde empieza a generarse ese concepto sobre sí mismo, de que definitivamente cumple con las expectativas de sus padres, de unos padres que como padres nosotros siempre soñamos mucho de nuestros hijos y que estamos de pronto aprobando con nuestra conducta lo que ellos quieren que seamos nosotros. Entonces, decías, la familia es el lugar principal de socialización, de educación, de aceptación de nosotros mismos. Es donde una persona, como decíamos, o se quiere o se rechaza, y es donde la valoración de la imagen que el niño se hace puede ser positiva o puede ser negativa.
Claro. Bueno, me gustaría hacer una apreciación, una reflexión producto de lo que veníamos hablando, y es el hecho de que cuando nosotros, por ejemplo, le decimos al niño o le damos la opción de que nos dé un tiempo, por decir algo, si quieres revisamos la tarea esta tarde o si quieres vamos a la actividad lúdica esta tarde, lo estamos empoderando, lo estamos tratando como un igual. De cierta forma es lo que podría llamarse a nivel discursivo una interlocución válida, le estamos dando un carácter de interlocutor válido, él vale tanto como nosotros, puede decidir, puede optar entre varias opciones y eso le da un lugar y le da un peso específico en términos de la dinámica de la familia. Y hacia eso debemos apuntar. Me parece en este momento del programa, me parece muy importante que nos preguntemos qué tipo de discurso está determinando la relación entre nuestros hijos, es decir, qué tipo de discurso está determinando más bien la relación entre nosotros y nuestros hijos, porque de allí depende mucho de lo que sucede. Fíjate que es muy frecuente, por ejemplo, que nosotros hablemos o nos dirijamos hacia ellos más en términos de órdenes exclusivamente. Haz esto, haz aquello, ya hiciste la tarea, muéstrame el cuaderno, ese tipo de cosas. ¿Será que nuestro discurso tiene un alcance más allá de eso?
Más adelante daremos a conocer precisamente algunas pautas y de pronto aquellos mensajes enmarcados en este discurso que tú acabas de mencionar, que nosotros habitualmente transmitimos a nuestros hijos de manera inconsciente o consciente y que estamos siendo errados, nos estamos equivocando porque no estamos permitiendo que los niños aprendan a autoevaluarse, sino por el contrario, estén dudando de sí mismos. Si nosotros manejamos un discurso, como lo dijiste, coherente, asertivo, donde aceptemos definitivamente la presencia de esa niña o de ese niño, pues estamos teniendo mayores posibilidades de que logremos que él se desarrolle con su propia identidad. Pero bueno, Alfonso, detengámonos unos minutos. Nosotros invitamos a nuestros oyentes a unos cortes promocionales. Ya regresamos, estamos aquí en Contando hasta 10, en su programa sobre el autoestima y su incidencia en el desarrollo y crecimiento infantil. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, Alfonsito, y acabamos de recibir una llamada específicamente, pues, hablando un poquito de cuáles son esos consejos que nosotros podríamos brindarle a nuestros oyentes para que frenemos esas conductas que minimizan la autoestima de nuestros niños y niñas. Y pues este tema, como lo mencionabas al comienzo, Alfonso, es extenso. Nosotros vamos a dividir este ejercicio en dos momentos. Este será un primer momento, pero en el siguiente, entonces, como lo decíamos, vamos a identificar cuáles son esas presiones que nosotros no debemos manejar al momento de tener claro hasta qué punto violamos la autoestima de nuestros hijos, y también algunas recomendaciones desde la parte profesional y psicológica que tú nos vas a dar precisamente para mejorar ese tipo de conductas. Pero fuera de micrófonos, nos preguntábamos, Alfonsito, y nos cuestionábamos a nosotros mismos cómo nosotros fuimos educados, ¿no? ¿Cómo fuimos tratados?
Claro, es importante tener en cuenta eso que dices, porque realmente nosotros somos reproductores de modelos. Nosotros como padres sencillamente tendemos a reproducir el modelo mediante el cual fuimos educados, mediante el cual fuimos formados. Y yo creo que en ese sentido valdría la reflexión acerca de cómo fue esa relación. Yo recuerdo en mi caso particular que la interacción sobre todo con mi figura materna fue muy compleja, muy dura, muy llena de cuestionamientos, muy, muy descalificadora exactamente. Y pues lo decíamos ahorita, cuánta lucha ha tenido uno que hacer para tratar de vencer esos temores, ese miedo a la autoridad, esa incapacidad de relacionarnos de una manera asertiva con el mundo. Ha sido dura la pelea, y creo que nosotros somos hijos de una generación que pensaba mucho menos en la autoestima.
Sí, Alfonso, y aquí preguntamos entonces, y le invitamos también a nuestros padres, a nuestros oyentes, y a los que no son padres pero lo van a hacer, a cuestionarnos sobre qué modelo de educación recibí, pero también qué modelo de educación quiero transmitir. Y cuando nosotros podemos mirar objetivamente nuestra historia y aprender de todas ellas, de todos esos errores cometidos inconsciente o conscientemente por nuestros padres, pues allí es cuando somos capaces de afrontar un reto, un propio cambio, y crear un proyecto educativo para nuestros hijos puntual. Pero de la mano tampoco queremos, pues, irnos a los extremos, ¿no? Una cosa es trazar un proyecto educativo que sea coherente con esa identidad de nuestros hijos, con esa comunicación asertiva, pero otra muy diferente, manejar un proyecto de educación permisiva. Ahora, yo fui tratado mal, fui violentado, fui descalificado, y en ese sentido, pues, tampoco lo voy a hacer con mis hijos, pero eso no significa que como padres yo vaya a incidir en una baja autoestima, en el sentido de que soy muy permisible con nuestros pequeños. Nosotros exigimos a nuestros hijos en nuestro rol paternal, pero tampoco significa que vayamos un poco más allá, porque también estamos formando parte de esa autoestima baja, porque le estamos dando desconfianza a nuestros hijos para que ellos sean como son, para que sean en sí mismos. Esto diríamos que es un caldo de cultivo de una cultura del no esfuerzo, de la dejadez, pero también de la dependencia total hacia nuestros hijos. Un mal conocimiento de sí mismo como persona y padres, y es cuando los padres descalificamos, minimizamos esa descalificación siendo excesivamente permisivos.
Sí, la permisividad realmente es una, y es un mal de nuestro tiempo, es un mal de nuestra época. Es tal vez como generaciones tratamos de, nos fuimos al otro extremo, casi diría yo que en un movimiento pendular nosotros nos paramos en el otro lado, y realmente se ve muy frecuentemente esta permisividad de la que hablas. Es lógico el pensar que básicamente se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? De encontrar una postura equilibrada, donde en primer lugar interactuamos, ¿cierto? Ya hablábamos de algo bien importante, que era la interacción y darle un reconocimiento al otro como un interlocutor válido, ¿cierto? En este caso, al niño o a la niña. Esa interlocución obviamente debe generar claridades, debe generar conclusiones, decisiones, etcétera. Y el rigor de esas decisiones es lo que como padres debemos defender. Si nosotros producimos un acuerdo determinado y llegamos a la conclusión de que el niño o la niña, digamos, después de su clase de patinaje, tiene una hora para estar con su grupo de amigos o amigas, pues es una hora, no es una hora y media, ni son 50 minutos, no, es una hora. Y la idea es que ese rigor, ese compromiso, se refleje, se defienda, e igualmente ese sea el referente a través del cual entablamos una interacción y definimos también si un comportamiento es asertivo o no es asertivo. En ese sentido, creo que esos acuerdos resultan supremamente benéficos, porque lo reiteramos nuevamente, se le está dando la palabra al otro, estamos generando acuerdos, pero también estamos en la disposición de hacer una defensa con rigor frente a esos acuerdos.
Es así como, por ejemplo, nos dicen que el ambiente familiar propicio para desarrollar una buena autoestima es aquel que se caracteriza por su calidez, afectividad y apoyo emocional. Sin olvidar, ojo, padres de familia, la importancia que tiene marcar unos límites razonables, consensuados por los padres y conocidos por los niños. La firmeza y la cordialidad son posibles en este caso. Otra institución que debemos tocar en este proceso de autoestima es precisamente las instituciones académicas, ¿no? Los colegios, las escuelas y obviamente en sí el ambiente social, que definitivamente son base y fundamental para precisamente fomentar en los niños una autoimagen adaptada y aceptada. Entonces, de la mano de los padres están los educadores, quienes deben también resaltar esos logros que alcanzan nuestros hijos de una forma realista, que tienden precisamente a evitar que algo que se está viendo actualmente en los colegios, y son las humillaciones.
Claro, hay muchos aspectos, ¿no? Se me ocurre ahorita mencionar algo que es relevante, y es el hecho de que finalmente nosotros podríamos valorar el estado de la autoestima de un niño, por ejemplo, en relación a la manera como resuelve la presión de grupo. Muchas veces, la gran mayoría de situaciones complejas que tienen que vivir los niños están relacionadas con su grupo de iguales, y en ese sentido un niño que tiene claro cómo proceder, que tiene un discurso, que tiene una estrategia, que tiene cómo enfrentar esa presión y resolverla de manera adecuada, es un niño que podríamos decir que tiene una buena autoestima, en la medida en que defiende sus valores, reconoce la importancia y el significado del entorno familiar, lo lleva al colegio y lo hace efectivo en términos de los valores a través de los cuales interacciona con su grupo de iguales. Entonces, en este sentido, podemos decir que el darle herramientas y darle la posibilidad de una buena autoestima se convierte en una estrategia fundamental para interactuar en el exterior. Recuerden que en la gran mayoría de situaciones nosotros no vamos a estar presentes, en la gran mayoría de situaciones complejas, digámoslo así. Por ejemplo, cuando al niño le ofrecen consumir vicio, cuando al niño lo invitan a, no sé, a relacionarse sexualmente con otra persona, cuando el niño recibe una agresión y cómo reacciona frente a esto, son espacios donde generalmente están iguales o están niños un poco mayores, pero generalmente no hay adultos. Entonces, el adulto está representado de alguna manera en la disposición, en la capacidad interna del niño de hacer efectivos los valores y los procesos de formación que se han dado dentro del entorno familiar.
Así es, Alfonso. Quiero invitarlos a escuchar este tema musical que nos hace el cantante español José Luis Perales. Que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Canto porque sea el cielo azul y ya para que no me ensucie el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños. Que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos.
Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Un niño pues constantemente está construyendo al crecer todo su concepto sobre sí mismo. Entonces va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o no. Asimismo pues se va creando una serie de expectativas acerca de las posibilidades que él tiene. Se encontrará bien consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo que hace. Se creará una predisposición a disfrutar con los retos de la vida o por el contrario padecer lamentarse o ver siempre de manera permanente lo negativo, puede el niño pues disfrutar, contemplar la vida desde una perspectiva positiva de trabajo, con curiosidad, con facilidad para la empatía, desde un punto de vista creativo, intentando pues siempre lo que decíamos anteriormente, superar los problemas o por el contrario, angustiarse con ellos, sentirse incapaz, no ver lo positivo, no enfrentarse a sus problemas y no expresar esas emociones. Estas dos son algunas de las posiciones emocionales básicas que descansan en los dos extremos de una autoestima, tanto positiva como negativa respectivamente. Y en ello, como lo decíamos, es clave el tema de los modelos educativos y del discurso que estamos manejando con nuestros hijos.
Claro. Es importante que recordemos que el discurso está enmarcando la relación con nuestros niños y niñas. Cabría la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de discurso estamos manejando con ellos? ¿Qué tipo de relación? ¿Es una relación autoritaria? ¿Simplemente utilizamos las palabras para dar órdenes? ¿Estamos trabajando con un discurso un poco más diverso, más amplio? ¿Involucramos dentro de nuestra relación con el niño expresiones de cariño, de afecto? ¿Lo reconocemos? Cabe todo ese andamiaje de preguntas. Igualmente es importante revisar el modelo educativo, es decir, la forma como estamos educando a nuestros hijos. Si es la fuerza, si es la violencia, si es la agresión, o si es el afecto, o si es la claridad, o qué. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos educando a nuestro hijo? Estos dos aspectos son pilares fundamentales para definir las herramientas con las cuales él enfrenta el mundo. ¿Cuáles son las estrategias que nuestro niño emplea? Esas estrategias están enmarcadas en lo que nosotros previamente hacemos. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿con cuáles herramientas el niño va a enfrentar situaciones complejas y con cuáles herramientas va a tomar decisiones? Recordemos esto, es fundamental que lo tengamos en cuenta, puesto que desde allí se van a dar las interacciones y por ende las decisiones que él tome y obviamente las consecuencias generadoras.
Por ejemplo, Alfonso, un discurso amenazante atropella, vulnera al niño, obviamente contribuye de manera decisiva a la construcción de un concepto de sí mismo muy pobre y desvalorizado. Si nosotros, por ejemplo, permanentemente lo estamos insultando, junto, por ejemplo, a las golpizas, a una cachetada, el niño se siente indignado y se siente pues profundamente decepcionado de sí mismo, porque es la aprobación materna la que incide en esa formación, ya sea positiva o negativa. Entonces empieza a crearse un concepto de que él es malo, de que no fue aprobado y por ende pues no se aprueba a sí mismo. Y si manejamos un discurso contrario a la invitación que siempre estamos haciendo a nuestros padres, aquellas personas que inciden directamente en el desarrollo de nuestros hijos, pues ellos sentirán seguridad en sí mismos. Qué rico es decirle a nuestros hijos que los admiramos, que nos sentimos orgullosos de ellos, que los aceptamos física y psicológicamente tal como son, tanto sus habilidades como sus dificultades para enfrentar la vida, y ello permite que ellos se confirmen y que contribuyan decisivamente a una construcción adecuada de la autoestima.
Sí, creo que este es un buen cierre. La idea es que se abra un espacio de reflexión. Seguramente la próxima semana vamos a ver aspectos mucho más concretos. Seguramente nos vamos a detener en la revisión de cómo promovemos una buena autoestima, cómo desafortunadamente desarrollamos una baja autoestima y qué actitudes, qué respuestas, qué tipo de interacciones podrían brindarnos a nosotros herramientas para abordar la situación.
Así es, Alfonso. Y miraremos entonces en torno a cuáles han sido esos mecanismos que se han venido utilizando a través de la ciencia, de la psicología, de la pedagogía, porque en ello también forma la parte académica, para que nosotros formemos niños y niñas que confíen en sí, que sean seguros, muy ajeno del estrato social, muy ajeno del contexto. Ellos tengan siempre la seguridad de asumir retos, de confiar en lo que soy, de lo que son, y dar respuesta pues a un conjunto de problemas, sin lugar a dudas, van inherentes en su proceso de formación. Bueno, oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estuvimos, como siempre,
Alfonso Angarita.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra próxima cita, aquí en Contando Hasta 10.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.